Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Los altos índices de ascetismo laboral en Canarias vienen siendo desde hace tiempo una de las principales quejas de los empresarios de las islas. Sin embargo, según los datos del último informe sobre ascetismo y siniestralidad laboral que publica la compañía Adecco, Canarias terminó 2024 con la segunda tasa más baja de ascetismo laboral de todo el país, con un 6,6% solo por detrás de Baleares. Un dato que se contrapone al de anteriores trimestres. A pesar de ello, una ligera subida con respecto al periodo anterior del 0,6%. Este informe sitúa a la industria como el sector más afectado en todo el país. Aquí en Canarias, por nuestra naturaleza económica, en cambio hay que mirar al sector servicios. Javier Blasco ha estado con nosotros hoy en COPE Canarias y es el director de Adecco Institute Group.
Históricamente hemos tenido mayor incapacidad temporal en el sector de la industria en el resto de las comunidades autónomas, pero en Canarias, el sector servicios con un 6,9 se supera con creces al sector de la industria, 5,8, a la propia construcción, con un 5. Es verdad que la construcción siempre ha tenido menos incapacidad temporal que el resto de los sectores, ¿no? Pero es verdad que aquí está claramente la participación de los sectores, digamos, reinantes en la comunidad autónoma de Canarias, como son el sector de la hostelería.
Este estudio de esta empresa de trabajo temporal determina además que hay una brecha generacional en cuanto a los motivos para pedir una baja. La salud mental está detrás cada vez más de las incapacidades temporales, ojo, en los más jóvenes, mientras que los más veteranos lo hacen por dolencias de tipo físico.
Lo que estamos viendo, y ocurre también con la siniestralidad laboral, es que existe una mayor incidencia en la población joven que en la población más senior, tanto en la enfermedad común como en los accidentes de trabajo. Lo que pasa es que es verdad que estamos encontrando, sobre todo por esa parte que decía de salud mental, mayor incidencia, incluso exponencial, en la población joven en estos últimos trimestres. En la población veterana, lo que nos encontramos, pues, por razones obvias, por razones biológicas, son mayores duraciones en los periodos de curación.
En el último trimestre del año, casi 1,2 millones de personas en España no acudieron a ninguna hora a su puesto de trabajo. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife. Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Sí, tomamos claves informativas, ya sabes que es muy prontito, estamos contándote toda la actualidad aquí en COPE Canarias, desde las 6:20, las 6:50 son nuestras primeras citas contigo de conexiones regionales y a partir de ahí, pues por supuesto, en Herrera en COPE Canarias con Roberto González y ahora a partir de las 10 en Herrera en COPE Tenerife con toda la actualidad. Te contamos hoy que el gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife han suscrito un convenio para facilitar la construcción de 257 viviendas protegidas en la isla. En total, se establecen estos inmuebles distribuidos en varios municipios como Santiago del Teide y del Sausal, donde habrá 17 viviendas en cada uno, Granadilla de Abona con 47, Güímar con 30, Los Realejos con 27, San Miguel de Abona con 90 viviendas y Rosario con 29. El acuerdo otorga al Cabildo la gestión integral de estas obras, desde la licitación y contratación hasta la ejecución y supervisión, mientras que el ICABI, el Instituto Canario de la Vivienda, pone a disposición las parcelas necesarias y asume los costes relacionados con los servicios técnicos y la dirección de la obra. Y en este contexto, hoy ha estado con nosotros el consejero de Vivienda y Obras Públicas del Ejecutivo Regional, Pablo Rodríguez. Rodríguez ha arremetido aquí en COPE Canarias contra la Ley de Vivienda del Gobierno Nacional de Pedro Sánchez. Mantiene que esta normativa ha empeorado la crisis habitacional que sufrimos en Canarias.
Que hasta ahora la Ley Estatal de Vivienda no ha resuelto, no ha ayudado a lograr ese objetivo. Todo lo contrario, ha retirado, ha desincentivado muchísimas viviendas que hace unos años estaban en el mercado de alquiler y hoy no lo están. Estamos hablando de viviendas ya no solo que se han ido a otros mercados, como puede ser el vacacional, sino a un gran número de viviendas que prefieren estar, sus propietarios prefieren tenerlas cerradas.
El consejero regional afirmó también que una de las soluciones pasa por la construcción de vivienda pública, aunque, ha dicho, no es el único remedio para un problema que afecta a miles de canarios.
Y ante eso, pues el gobierno de Canarias lo que ha hecho es dos vías. Una, acelerar la producción y construcción de vivienda pública. El año 2024 construyendo en toda Canarias más de 1.000 viviendas públicas. Este año, 2025, se iniciarán otras 1.000 viviendas públicas. Son cifras que, si las comparamos con la última década y media, son de récord. Pero es evidente que todavía hace falta un esfuerzo mayor.
La imagen del día pasa también hoy por el inicio de las rebajas después de una campaña de Navidad que ha sido muy buena para el sector. Centros comerciales llenos en el primer día, aunque también por los cambios tras el Día de Reyes. Hoy ha estado con nosotros en COPE el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, y ha alertado de que hay que estar muy atentos a determinadas picarescas.
Es que muchas veces cuando vamos a las rebajas nos encontramos con productos que tienen un descuento, que dicen que tienen un descuento, e igual es mentira, igual se han inventado el descuento. Tú no has estado allí durante el mes anterior vigilando cada uno de los precios para hoy poder asegurar con total tranquilidad que no hay nada donde se hayan inventado ese descuento, ¿no? Donde el precio hoy sea el mismo que hace 3 semanas y que lo único que han hecho es manipular el etiquetado para hacerte creer que el precio original era muchísimo más alto.
Y mientras la crisis migratoria se sigue cebando con las islas, salvamento marítimo ha rescatado en las últimas horas un total de 429 migrantes a bordo de 4 cayucos en aguas del Hierro y de otras 2 embarcaciones irregulares navegando cerca de Lanzarote. 10:11 de la mañana en Canarias. Las claves del día nos llegan siempre con Canary Colchón.
En Canary Colchón tenemos precios locos para que tú puedas dormir bien. Que en estas fiestas hay que estar preparado. Pax Picolín Colchón base más almohada desde 379 euros. Consulta medidas y resto de ofertas en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Todas las flores que salen a embujar los amores y despiertan mis ilusiones, dicen que
activamos como siempre ya nuestra central de WhatsApp en el 610-1080-11 porque tú haces la radio con nosotros, ya lo sabes, 610-1080-11. Ya tenemos un buen amigo por aquí, Victorino, que nos manda una denuncia de tomates de fuera vendidos como canarios, y efectivamente nos manda una foto de la etiqueta en el rótulo que hay en el lineal, pone tomate canario y en la etiqueta pues no es precisamente el origen canarias. En fin, así está la situación. 610-1080-11, si quieres, por supuesto, opinar con nosotros en las 2 horas del programa. Y ya sabes que las 24 horas del día puedes hacerlo en las redes sociales. Estamos en Instagram, somos COPE Canarias. Estamos en Facebook, ¿eh? Veremos qué pasa con el señor Zuckerberg y con Meta, que hoy vamos a hablar de eso con nuestra amiga Elena Herrera, nuestra experta en redes sociales, porque todo a camino de que cada vez las redes, no van a ser el mejor medio para informarse, ni mucho menos. Habrá que acudir, que siempre lo decimos por otra parte, a los medios de comunicación, que somos profesionales y que garantizamos una veracidad. Bueno, como digo, en COPE Canarias nos puedes encontrar como COPE Canarias en Instagram, en Facebook, también en X, la del señor Musk. Estamos arroba COPE Canarias y arroba COPE guión bajo Tenerife.
Esta es nuestra suerte.
Ustedes no se pierdan, ¿eh? Quédense con nosotros hasta las 12. Vamos a hablar de rebaja, vamos a hablar también de vivienda, ¿cómo no? Hablaremos de este tema, hablaremos hoy con el doctor Muñoz, como siempre, como todos los miércoles. Hablaremos de los 2,5 millones, ojo a esta noticia, que nos ha dado, digo, nos ha dado a los chicharreros, a los habitantes de Santa Cruz, el gobierno de Canarias, para tirar abajo el hotel histórico del hotel de Añaza, ese mamotreto. 2,5 millones de euros que pagan todos los canarios para que podamos tirar este hotel abajo. Después vamos a hablar con Saida González, con la concejala de Planificación del Territorio. Todo en la hora y 45 minutos que nos quedan por delante para que compartas radio con nosotros.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo desde 2012 somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
Déjate seducir con la propuesta de fusión latinoamericana de Despreciados Restaurante. Un concepto innovador con un cuidado producto y el mejor servicio en sala. Ven y descubre más de 300 referencias en vino, coctelería de autor y tequilas y mezcales únicos en Canarias. Calle El Pilar, en el Hotel Inside by Meliá. Despreciados Restaurante, alma latina, amor por el producto local.
Brillemos Estamos juntos esta Navidad y además con los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 10 de enero, langostino a 6,99 y 5 litros de aceite Ibarra a 26,95. Y Pernino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Ópera de Tenerife, Trouble in Tahiti, de Leonard Bernstein. Una sátira sobre el sueño americano con toques de jazz, en la que Sam y Dina lo tienen todo, pero no parece ser suficiente. 18, 19, 25 y 26 de enero. Entradas desde 20 euros. 10 euros para menores de 30 años. Tu lugar en la ópera, Auditorio de Tenerife.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10:15, nuestra noticia del día. Podría ser noticia del mes, noticia del año. Vivienda, vivienda y vivienda. Esa es la máxima preocupación en este momento para miles de canarios. Lo es para personas mayores que a lo mejor no tienen una vivienda digna donde vivir. Lo es para familias que no encuentran una solución. Lo es para jóvenes que también no pueden independizarse de sus padres, de su hogar familiar. Bueno, hoy te voy a contar el caso de Natalia. Natalia lleva un mes, atención a esta noticia, lleva un mes viviendo en su coche, en la cuesta, en la isla de Tenerife, porque no encuentra un piso de alquiler. Actualmente tiene trabajo, aunque se encuentra de baja por un problema de salud de la espalda, pero ese es el hecho. Y esa es la foto. Natalia lleva un mes viviendo con su perro, que también es protagonista en toda esta historia, y con su pareja en un coche. Natalia, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Básicamente he resumido la situación. Ese es ahora mismo tu estado, ¿no? Tú llevas un mes viviendo en un coche.
Exactamente, un poquito más de un mes.
Sí. Un poquito más de un mes. ¿Y por qué, Natalia? Cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia a la hora de buscar una vivienda, un piso?
Pues nefasto. Ha sido todo nefasto. Ha sido desagradable, como te cierran puertas. La verdad que no es nada agradable cuando tú vas con toda la ilusión del mundo, te gusta la vivienda, llamas, tocas puertas y te dicen no por Tori, ¿no? Tori es el protagonista, como bien dijiste,
sí.
Es mi perro. Mi pareja, pues por otro lado, también con amigos, con la empresa, ¿entiendes? Y no. O sea, llega un momento que tienes tus cabibajos, ¿no?
Porque eso es, creo que es importante destacarlo, o sea, ustedes dos, aunque se encuentran de baja laboral, me decía, tienen un trabajo, o sea, no es un problema de que no tengan suficientes medios económicos para acometer ese alquiler, es decir, el problema que ustedes cuentan es que, por ejemplo, les piden una balista y ustedes no tienen.
Exactamente, o sea, el gran fallo aquí es primero el precio abusivo de las viviendas aquí en Tenerife, por lo menos en Tenerife, ¿vale?
Sí.
Que yo tenga constancia. Los avales, te piden uno, dos y tres avales. Es increíble, o sea, tenemos que cobrar más de 1.500 cada uno. Hay anuncios así y duele. Y después cuando ya te llamas, ¿no? A los anuncios, buscas por todos lados, es cuando, como no te lo ponen en el anuncio lo de no mascotas, ahí es cuando te decepcionan. Sí, es verdad que hemos podido costear una vivienda a tres cuartos, como quien dice, ¿no? De todas, pero también no cabe destacar que todo se nos va en comida, en bares, restaurantes, la multitienda. O sea, llega un momento que ella dice, bueno, ¿y ahora? ¿Ahora qué? Somos trabajadores humildes.
Y no hay manera, claro, en ese escenario.
No, porque ya es cuando dice, bueno, tengo que tocar los ahorros, tengo que tocar la fianza para poder comer. Uh-huh. Tori tiene que comer. No cabe destacar que Tori lleva sus cosas de aseo, su piensito.
Yo entiendo que a lo mejor has encontrado algún piso que podría acomodarse a tu situación económica, pero en el que te han dicho no, perros no queremos perros.
Mascotas no quieren, ni mascotas ni niños, avalistas por todos lados, exactamente. Tori no tiene cabida en ningún sitio. Uh-huh. Hemos tocado por asistencia. Gracias a nuestra asistenta social del centro médico,
sí.
No doy nombre por privacidad, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Ella es la que nos ha enfocado a hacer llamamientos a los 900, al albergue municipal del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, para pedir una tarjeta de Hiperdino para poder comer, la cual no se ha podido hacer nada.
¿Por qué no se ha podido hacer nada?
porque según ellos tienen que venir a verificar si es verdad que vivimos en un coche. Por mucho que le digamos, no estamos en un sitio fijo por nuestro, por el peligro que hay, por nuestros miedos, ¿no? Evidentemente hay mucha gente pues que no son de agradar. Ellos nos quieren en un sitio fijo. Nos piden padrón. No tenemos padrón. Entonces, yo no cabe destacar, como siempre digo, ¿no?, que nuestra asistenta hace lo imposible a tocar puertas, a hacer llamadas, y que no sean capaces en el Ayuntamiento de Santa Cruz ayudando. Estamos hablando de comida, ¿eh?
Sí. A ver, yo entiendo que cuando uno toma la decisión de irse a vivir un coche, es una decisión drástica. Es decir, es porque estás en una situación límite.
Exacto. Ya sí. Ahora sí. Ahora ya es cuando dices, ¿ahora qué? Porque ya hemos tocado el dinero. Ahora tenemos miedo. Ahora sí tenemos miedo. Porque, claro, tú dices, bueno, tenemos trabajo, sí, pero nosotros cobramos los días primeros. Y cuando empezamos a comer, no podemos estar a base de sándwich de mortadela. Evidentemente hay que alimentarse en caliente. Ahora los días fríos, todo ese dinero se va. La lavandería son cada
¿Y no ha tenido posibilidad de quedarse con ningún familiar ni nada?
Familiares, mira, yo soy sincera. La familia no está cuando tú estás mal. Tanto amigos como familia. Cuando estás mal, ahí todos aprietan, cierran la puerta y si pueden poner un cerrojo detrás, lo ponen. Así es.
Pues es dura la situación, ¿eh?
Sí, pero hay que tirar para adelante, hay que ser fuerte, ¿no?
Sí, sí, no está claro.
Es duro, claro. Pero hay que sacar una sonrisa todos los días.
Está claro.
Tienes que forzarte, no forzarte, porque tienes que ver otro punto de vista. Siempre pensamos, hay alguien peor, ¿no? Y miramos para Tori, o sea, Tori es nuestra fuerza.
Y no tirar la toalla, lógicamente. Yo me imagino que seguirás buscando una opción habitacional que no sea vivir en un coche, me imagino, ¿no?
Exactamente, es la lucha constante, pero mientras tanto, pues bueno, no pasamos frío en la medida de lo posible, no nos mojamos gracias al coche, porque todo eso, o sea, es duro, o sea, la pierna tampoco me responde, o sea, es muy muy difícil a la hora de yo
claro, subir
a la,
estás con un problema,
a la pequeña cama que nos hicieron.
Creo que de un nervio, una pierna o la espalda que te afecta y lógicamente que te afecta también a tu movilidad, lógicamente, ¿no?
Exacto, yo empecé por una lumbosciática y por no tener lo que es los cuidados adecuados para eso, para la lumbosciática, se ha convertido en algo que no se sabe. O sea, he perdido la movilidad, la pierna está muerta, y ahora quieren hacerme un TAC porque están preocupados los médicos.
Claro, lógicamente.
Son 15 pastillas diarias.
Y me imagino que también diarias. Dormir en un espacio tan pequeño como el de un coche afectará la patología que tienen, ¿no?
Pues sí. Demasiado, porque es que, claro, mi doctora lo que me dice es, bueno, si la situación en la que estás, ¿cómo hacemos? Bueno, pues si usted no sabe, ¿cómo lo voy a hacer yo? O sea, yo no tengo un furgón. Porque si fuera un furgón, te digo, bueno, puedes estirarte mejor, puedes tal, y a lo mejor sería un poquito más...
¿Podemos
más
decir la marca comercial? ¿Qué coche es exactamente? Por hacernos una idea del tamaño.
Un Seat Ibiza.
¿Perdón?
Un coche pequeño, un turismo. Seat Ibiza.
Un Seat Ibiza.
Sí. En el cual no se pueden abatir los sillones hacia atrás, sino tuvimos que desmontar el respaldar, ¿no? El respaldo del coche.
Madre mía. Pues la realidad,
bueno, sí, ya no hemos fabricado una litera.
No, desde luego. Imaginación ante la adversidad, desde luego. Natalia, sigues buscando vivienda. Yo te deseo de verdad que puedas encontrar una vivienda que se acomode. Pero claro, con el tema de los avalistas, desde luego, es verdaderamente complicado. El caso tuyo, por lo que veo, ¿no?
Exacto. Muy, muy, muy complicado. No tenemos avalista y con la que está cayendo en Canarias es imposible. Nadie se arriesga a darte su firma. Y los entiendo, ¿eh? Los entiendo. Hemos pedido amistades, pero claro, también esas amistades tienen su familia, las cuales le pueden decir, oye, no firmes porque esto no se sabe dónde va a parar, ¿no? Es respetable.
Natalia, gracias por contar tu caso a todos los oyentes de la cadena COPE. De verdad, te deseo la mejor de las suertes y que puedas encontrar una vivienda lo más pronto posible, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Gracias, Natalia, mucha suerte, de verdad, de corazón.
Chao.
10:24, esta es la cruda realidad de la vivienda en Canarias. Viviendo en un coche, una familia, los dos tienen trabajo, pero no pueden acceder a un alquiler. Esa es la realidad de la vivienda. Y en este contexto, como te comentaba antes, el gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, ha suscrito este convenio para facilitar la construcción de 257 viviendas protegidas. De esas 257, 47 van a estar en el municipio de Granadilla de Abona. Y su alcaldesa Jennifer Miranda. Jennifer, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Como siempre, un placer acompañarte, a pesar de las duras declaraciones que estábamos escuchando hace un momentito,
sí,
¿no? Del gran drama que vive Canarias.
Son testimonios en primera persona de ese drama, Jennifer. Por eso queremos, sí, creo, señor, que es nuestro trabajo darlos a conocer públicamente, para que la gente realmente se haga una idea y establezca un escenario del problema de la vivienda que tenemos ahora mismo en Canarias, Jennifer, ¿eh?
Sí, señor. Bueno, justamente en ese contexto de drama regional, pues seguramente nacional, ¿no? Pero bueno, nosotros lo vivimos en nuestro contexto de Canarias, en el que la mayor parte de nuestra población trabaja para el sector servicios vinculados con el turismo. Hay una tasa de paro posiblemente más baja desde hace prácticamente 15 años, decían el otro día los datos nacionales, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que la tasa de paro es muy, muy baja, no conseguimos, los políticos que tomamos las decisiones, dar respuesta al principal problema que vive nuestra gente en este momento, que es acceder a una vivienda digna. Y en ese contexto, nosotros, los responsables políticos, tenemos que tomar decisiones. Una de ellas, la que me comentabas ahora hace un momentito, efectivamente es la construcción de vivienda protegida, consecuencia todo ello de la cesión de suelo por parte del ayuntamiento que nosotros hace unos pocos meses cedimos al ICABI, en este caso dos solares que de hecho van a ser ejecutados ambos, en este caso 47 viviendas que van a ser ejecutadas por el Cabildo en base a ese convenio, y la otra edificación de 11 viviendas que pues ya está prácticamente en proceso de comenzar su construcción por parte del ICABI. Todo ello, como te decía, consecuencia de la cesión del suelo por parte del ayuntamiento.
Exacto, ese es un poco el dato que quería explicar, es decir, esto es un convenio del gobierno de Canarias, el Cabildo, pero con un presupuesto previo, y es que ustedes, los ayuntamientos, ceden ese terreno para esa construcción de viviendas protegidas, ¿no?
Exactamente. Yo a finales del año pasado, en diciembre, si no estoy recordando mal, firmé la cesión de dos suelos en nuestro municipio, uno en la zona de Choportada, que está en San Isidro, que es concretamente del que habla la noticia de hoy, de esas 47 viviendas que para el año 2028 tienen que estar terminadas y posiblemente entregadas, y otro suelo en el que van a construirse, van a comenzar enseguida la construcción de 12 también viviendas en la zona de San Isidro, para también ponerlas a disposición de la gente en régimen de alquiler asequible. Y paralelamente, nosotros hemos acompañado esa cesión de suelo, que es la premisa previa y necesaria para que se pueda hoy construir por parte del Cabildo y del ICABI. Nosotros hemos trabajado y seguimos en ella, en esta estrategia que ya es conocida por todos, con la petición de la declaración de la zona tensionada, con la regulación a través de ordenanza de la vivienda vacacional en nuestro municipio, con esa estrategia para ejecutar subsidiariamente las obras, las infraestructuras que están sin terminar desde hace más de una década en nuestro municipios, que son esqueletos en nuestros pueblos, para poder quedarnos con esas edificaciones y entregarlas también en régimen de alquiler asequible. Así que nosotros tenemos una estrategia global. Una de esas patas, sin duda alguna, es la cesión de suelo al ICABI para poder construir esa vivienda que parece ser que va a construir ahora el Cabildo.
Yo quería hablar hoy desde todos los municipios donde se van a construir esta vivienda, pues prácticamente con la alcaldesa Granadilla de Arona, porque me parece un municipio paradigmático de todo el problema que tenemos, evidentemente, especialmente en la zona sur de Tenerife, porque Granadilla tradicionalmente pues ha sido casi un municipio dormitorio de mucha gente que trabaja en el sector servicio y que va a trabajar a los municipios limítrofes de Arona y Adeje, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta que me hago como ciudadano es, ¿van a seguir subiendo el precio de la vivienda, de los alquileres, de la vivienda en compra también?
Bueno, todas estas medidas de las que te he hablado, que han sido tomadas por el ayuntamiento, y ahora esa ejecución de vivienda que plantea el ICABI por ese suelo cedido por el ayuntamiento, a lo que tiende precisamente es a regular de alguna manera el incremento de los precios del alquiler, que es suficiente, pues seguramente no. Nosotros seguimos reivindicando una normativa muchísimo más dura en materia de vivienda vacacional, normativa regional que no cumple con las necesidades que tiene esta población del sur. Ahora comentabas el problema real, que cuál es. Es evidente que la gente trabajadora de este sur de Tenerife no consigue alquileres en la zona turística, ni en Adeje, ni en Arona, posiblemente tampoco en Guía de Isora, etcétera, ¿no? Con lo cual, ¿qué hacen? Desplazarse a los municipios municipios colindantes. Ese desplazamiento genera un incremento de precios también en las zonas colindantes. Ahora se está cobrando un precio del alquiler en nuestra zona, en Arico, en Granadilla, en San Miguel, que es similar al que se cobraba en zona turística hace unos años, con lo cual va a llegar un momento en el que ya tampoco aquí puedan residir y tendrán que seguir desplazándose hasta no encontrar lugar al que desplazarse.
Pero es que hace años, perdona, Jennifer, yo creo que las fases han sido, quiero decir, primero se desplazaban hasta el municipio de Granadilla, ¿no? En toda la zona de San Isidro, etcétera, en los diferentes barrios del municipio de Granadilla. Pero claro, ahora que ya el municipio de Granadilla también está completamente tensionado, hace poco hablábamos que el alcalde de Fania nos decía, no, es que están llegando aquí a Fania, o sea, que hay muchos trabajadores del sector turístico que se han ido hasta Fania, por ejemplo, ¿no?
Bueno, yo este dato quedaba impresionada cuando recibimos los datos del incremento poblacional de este año de Granadilla. El año 24 seguramente se va a repetir también en el resto de municipios colindantes. Nosotros crecimos en un año en 2.402 habitantes. ¿Qué quiere decir eso? Estoy convencida que vamos a ser el municipio o el primero o el segundo que más crece de todas Canarias y porcentualmente de los que más crece de toda España. Es inasumible desde el punto de vista de la gestión de servicios públicos, pero también desde el punto de vista de la vivienda, un incremento poblacional de un 3 o un 4% anual. Es imposible. ¿Y por qué se está produciendo este incremento? Y es además lógico, porque efectivamente han sido expulsados de zonas turísticas. Siguen queriendo venir a Granadilla, sin embargo, ese desplazamiento se va a seguir prolongando hacia otras zonas, porque Granadilla ha dado el enorme incremento poblacional sin parangón con respecto a ningún otro municipio de Canarias, está generándose también el efecto del incremento de los precios del alquiler. A mayor demanda, lógicamente, más suben los precios. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tomar necesariamente medidas de regulación de precios en zonas especialmente tensionadas, que es lo que llevamos pidiendo un año. Ya no ahora, es una competencia regional y así lo establece la Ley Estatal de Vivienda, establecer la regulación de las zonas tensionadas. Nosotros lo solicitamos hace ya cerquita de un año, todavía hoy no se ha iniciado, no se ha puesto en marcha ese protocolo, esa activación de la zona tensionada, y eso quiere decir que ahora mismo la gente no puede pagar los alquileres. Yo no te digo solo en la costa, es que ni siquiera en San Isidro, ni siquiera en la zona de medianía, donde se repite el problema y se traslada también el problema.
Este nuevo índice, el IRAP, el nuevo índice de referencia para la actualización de los contratos de alquiler, que hablábamos ayer con él, con los expertos inmobiliarios, ¿ustedes creen, por ejemplo, que puede ayudar? Es decir, que no se referencia la subida de alquiler al IPC, que puede llegar a un 5% y que se tope con ese 0,2%?
Pues casi con toda seguridad. Es lo que estamos tratando de evitar todos los municipios como el nuestro, pero bueno, para tratar de frenar esa subida que parece imparable, ¿no? Que parece que es inevitable en toda España, pero especialmente en Canarias, hay que tomar medidas drásticas de regulación de los precios del alquiler, y para eso hay que ser valientes. De la misma manera que somos valientes para la construcción de vivienda protegida en régimen de alquiler asequible, hay que ser valientes para coger el toro por los cuernos y tomar la decisión de regular precios en zonas donde se está expulsando a la población local, y esto es literal. Y si es a todo eso lo unimos a la falta de regulación clara en materia de vivienda vacacional, que continúa expulsando a los residentes de las zonas donde cada vez hay más vacacional, pues se genera un cóctel explosivo y una tensión social que en algún momento va a ser que terminará explotando. Así que vamos a tener que tomar entre todos la decisión de regular.
También es verdad, y con esto termino, Jennifer, que aparte de regular el alquiler vacacional, que es muy importante, evidentemente, hay que conseguir que las viviendas vacías se pongan en el mercado. Y ahí muchos propietarios hablan de falta de inseguridad jurídica, de la nueva normativa nacional, etcétera, que les desprotege. En el caso de ustedes, Granadilla, por ejemplo, ¿ustedes tienen detectado que hay mucha vivienda vacía en su municipio o no?
No, para nada, para nada. De hecho, prácticamente toda la vivienda que no está en régimen de alquiler de larga temporada, donde está exactamente, no es vacía, sino en vacacional. Nosotros tenemos ahora mismo un porcentaje de un 14% prácticamente de vivienda vacacional en nuestro municipio. En nuestro municipio prácticamente no hay vivienda vacía. La que está vacía es porque está en situación de semiconstrucción, que son esas estructuras, esos esqueletos que están sin terminar, que precisamente por eso estamos requiriendo a todos los propietarios para que finalicen, y si no, poder finalizar nosotros. En Granadilla de Abona no hay prácticamente vivienda vacía. La vivienda que estaba vacía ha sido destinada a vacacional y no se ha puesto en régimen de alquiler de larga temporada, con lo cual ese no es el problema de Granadilla. En Granadilla no hay vivienda vacía prácticamente en ningún sitio, salvo en alguna zona específica concreta de medianía, pero además es algo absolutamente accidental, no es importante con respecto al global. Nuestra vivienda está toda o alquilada o viven sus propietarios originales, como es lógico, pero fundamentalmente lo que te decía, tenemos un porcentaje de vacacional que supera con creces el porcentaje que pretende establecer la normativa regional, que es ese 10%. Y bien, lo más preocupante de todo esto es no solamente que superemos ese 10%, sino que calculamos que en torno a un 70% de la vivienda que se vende, se promociona en plataformas de vacacional, no cuentan con autorización. Es decir, son viviendas vacacionales irregulares o ilegales, que no tienen autorización. Con lo cual, seguimos reivindicando que exista un cuerpo de inspectores de la Administración Turística, es decir, del Cabildo o del Gobierno de Canarias, que se dedique a inspeccionar las viviendas para poder clausurar aquellas que no cuentan con autorización, es decir, que no cumplan con los requisitos legales para desarrollar la actividad económica de vacacional.
Muy bien. Jennifer, una última cuestión, ahora sí, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, es actualidad, lo leímos sí. Hoy en Diario Avisos, la Guardia Civil está investigando un tercer incendio, al parecer intencionado, en una misma vivienda, en una misma casa en Charco del Pino. Además, fue presuntamente atacada el lunes por la noche, quedó destruida, y como decimos, es el tercer incendio, además con lanzamiento de cócteles Molotov. ¿Usted del ayuntamiento saben algo de este asunto que publicó el diario Aviso?
Sí, justamente además salgo de una reunión de coordinación con mis medios, con sí. los medios de la policía local y también con la Guardia Civil, a los efectos de poder arrojar un poco de luz sobre estos eventos. Sospechamos, lógicamente, no sospechamos quién es el autor material de los hechos, pero sí que tenemos cierta información que revela que efectivamente los incidentes que se han producido en los últimos 3 años en esta y en otras viviendas de nuestro municipio, concretamente afectando a 3 familias distintas, tienen que ver con unos hechos y con un ajuste de cuentas que tenemos más o menos claros que es el hecho causante de esta cuestión. Lógicamente, la Guardia Civil está haciendo un trabajo de investigación pertinente, colaborando nosotros desde la policía local para tratar de encontrar a los culpables y que esto no se repita, fundamentalmente por la situación de inseguridad que viven esas 3 familias a las que afecta directamente y que sienten el miedo de que esto vuelva a ocurrir. Además, esto ha venido ocurriendo prácticamente una vez por año y casi siempre en una fecha similar, ¿no? Entonces, pues bueno, en base a eso la Guardia Civil está investigando, nosotros colaborando desde nuestra policía local y en contacto, sí. lógicamente, con las familias afectadas para darles un mensaje de tranquilidad y colaborar.
¿Hay miedo los vecinos de esa zona? ¿Hay temor?
No en los vecinos de esa zona, es decir, no es un miedo compartido a nivel vecinal entre el núcleo de Charco del Pino o el de Granadilla, sino concretamente entre esas familias que bueno, en las que presuntamente puede existir un ajuste de cuentas y eso es lo que estamos tratando de prevenir, ¿no? Que esto que se produjo el año pasado en una fecha similar, este sí. año también por el mes de enero, fecha similar, pues no se vuelva a producir. Y bueno, estamos colaborando con nuestros medios y lógicamente la Guardia Civil, que es quien tiene la competencia para ello, pues investigando para que esto no vuelva a suceder. Y sin embargo ya ha pasado prácticamente que ya en las mismas fechas, pues por 3 años consecutivos, ¿no? Así que bueno, colaborando y abriendo las puertas a las víctimas y desde luego también a los cuerpos de seguridad para encontrar a los autores.
Estaremos pendientes de este asunto. Jennifer Miranda, alcaldesa de Granadilla, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Como siempre, un placer. Un abrazo.
Gracias, hasta luego. 10:37 ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife, la vivienda.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Diciendo yo que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda.
Kit & Nit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Nit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Descubre las nuevas mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí, en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, es una de las imágenes, indudablemente, de las últimas horas, el comienzo de las rebajas, que ayer en la primera jornada, pues evidentemente se soslaya también con todos los cambios propios de la campaña de Navidad y Reyes, pero las rebajas, que ya lo venimos contando hace tiempo, desde hace años están liberalizadas, de hecho antes incluso pues del Día de Reyes ya había algunos comercios que habían puesto sus rebajas, pero bueno, evidentemente pues la mayoría, por lo menos los grandes, suelen mantener la tradición de a partir ya del 7 de enero poner en juego estos días de enero pues las grandes rebajas de invierno, ¿no? Voy a saludar al director de Relaciones Institucionales del Corte Inglés en nuestra provincia y también al secretario general de Asodiscan, la Asociación de Grandes Empresas Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas de Distribución en Canarias, que es Alfredo Medina. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo a toda la audiencia de COPE.
¿Qué tal ha ido este primer día, este 7 de enero, después de una campaña, por cierto, de por sí, Alfredo, de Navidad de Reyes, que la percepción es que ha ido muy bien este año? Antes de empezar, por situar un poco la introducción al tema, Alfredo.
Sí, además es muy oportuna tu situación, porque normalmente la inercia se suele mantener. Es decir, si la campaña de Navidad y Reyes ha ido bien, el arranque de rebajas suele ir bien, y este año se ha cumplido, ¿no? Entonces hemos tenido una campaña de Navidad y Reyes efectivamente positiva. Todavía falta analizar y sacar las conclusiones pertinentes, pero lo que está claro es que en todos los ámbitos, todas las zonas comerciales de Canarias, todos los sectores, la percepción compartida es que ha sido una buena campaña de Navidad y Reyes. Yo creo que estimulado por el control de la inflación, seguramente, y por la bajada de tipos de interés, que hace que el consumo, unido al buen dato de empleo que se registra en Canarias y a los altos índices de ocupación hotelera, pues todo confluye en esa dirección de propiciar unos resultados muy buenos. Y ayer en el arranque de primer día de rebajas, era el último día de vacaciones escolares, que eso siempre ayuda, por si sí. Los padres y los abuelos, ¿no?, que muchas veces son los que se ocupan del cuidado de los nietos, pues tienen más tiempo. Y bueno, y eso se vio efectivamente, es un día donde se combinan, obviamente, cambios y devoluciones, porque los Reyes Magos no son infalibles, alguna talla que hay que cambiar, algún color, algún modelo, en fin, esas labores propias de los días posteriores a la fecha de Reyes, pues obviamente el comercio saluda a toda esa afluencia proponiéndole las rebajas que han funcionado en el primer día de ayer. Yo creo que razonablemente bien.
Vamos, en principio la perspectiva entonces es que se mantenga esa inercia de que hay consumo y de que puede seguir en buenos parámetros este año la campaña de rebaja, entonces.
Sí, efectivamente. La intensidad mayor se concentra, como ya es conocido, en las dos, tres primeras semanas de rebajas. Luego se estabiliza en un volumen, digamos, habitual, más normal. Pero efectivamente prevemos que las dos primeras semanas vayan a ser muy intensas, porque no hay ningún indicador que apunte a lo contrario, ¿no? Entonces, vamos a tener ese optimismo después de un año 2024 que, aunque lo hemos terminado de manera satisfactoria y positiva, como comentaba, pues no ha sido así durante todo el año, o sea que el comercio tiene que remontar todavía pues, en fin, algunos meses negativos que tuvimos durante el año, ¿no?
¿Significa eso, Alfredo, que las contrataciones temporales, por ejemplo, que se hacen para la campaña de Navidad, se prorrogan por lo menos durante este mes de enero, digamos?
Bueno, la planificación está hecha en base a unas expectativas, unos presupuestos y a unos volúmenes que se esperan, ¿no? Entonces, es muy posible que en algunos establecimientos el propio volumen lleve a prorrogar, sin duda, algunas de esas contrataciones, que no olvidemos, Guillermo, que siempre algunas de ellas incluso encuentran un puesto de trabajo estable, ¿no? Porque, sí, porque bueno, se prueba ambas partes, tanto el trabajador como la empresa se prueban mutuamente y al final deciden continuar y un porcentaje de esas contrataciones temporales, muchas de ellas son estudiantes que encuentran un buen complemento en Navidad para sus ingresos y sus estudios y demás, pero otras son personas que realmente están buscando un trabajo y lo encuentran de manera estable gracias a estas contrataciones de Navidad y Reyes, sin duda. ¿Sí?
El textil, lógicamente, es el gran protagonista de estas rebajas. También supongo que rebajas en otros productos, pero sobre todo el textil, Alfredo, ¿no?
Sí, el textil es el gran reclamo de las rebajas, que duda cabe, ¿no? Por todo, ¿no? Para todo tipo de público, de edades, con un componente fundamental de la mujer en la decisión de compra, no solamente de su propia prenda textil, sino en muchos miembros del hogar, pues el componente de la decisión femenina es importante, ¿no? Sí. Y es el reclamo, como tú bien dices, hay otros sectores que también tienen trabajo, pero es verdad que tienen sus propias promociones de electrónica o de muebles o de hogar, las tienen en otros momentos del año, aunque participan de las rebajas, sin duda, ¿no? Pero evidentemente, como tú bien dices, la confección, la ropa, es el gran reclamo para conseguir buena prenda a buen precio, que recordemos siempre, nunca está de más, que lo único que se modifica es el precio, el resto de los derechos y garantías del consumidor siguen inalterados como tiene que ser, ¿no?
Esta es una pregunta recurrente, yo lo sé, pero además llevamos un par de años con inviernos bastante benignos, ¿no? Pero ¿ha servido un poco para sacar, o va a servir las rebajas para sacar? ¿Tienen mucho stock todavía de ropa de invierno que por mor de que tenemos temperaturas de más de 20 grados a lo mejor no se ha vendido tanto o no?
Claro, siempre el clima afecta muchísimo al comerciante. Yo creo que el agricultor y el comerciante somos los dos sectores que más directamente afectados estamos por la climatología, ¿no? Date cuenta que la decisión de compra se hace a lo mejor en febrero, en marzo o en abril para prepararte y tener mercancía para el otoño-invierno. Y claro, evidentemente nadie compra bañadores para vender en diciembre, ¿no? Compras lo que realmente esperas que va a necesitar el mercado, ¿no? Que es esa prenda. En Canarias todavía no hace falta una gran prenda gruesa de abrigo grueso, pero sí una prenda, digamos, de entretiempo que tenemos aquí siempre disponible. Efectivamente, cuando las temperaturas han sido casi cercanas a los 30 grados hasta bien entrado diciembre, eso indica que hay mucha mercancía todavía que está por salir, y ahora las rebajas, que duda cabe, es el gran momento, ¿no? Todavía tiene el comercio que colocar muchísima mercancía de otoño e invierno, sin duda.
Efectivamente. Oye, una cuestión que quería plantearte. Hablabas como uno de los factores un poco de los hoteles llenos, que es verdad. Hemos visto mucho turista, pero sobre todo yo creo que vemos turista de alquiler vacacional, que es un perfil que tendemos a demonizar, vamos a decirlo así. Y hemos visto muchas familias en Santa Cruz, en La Laguna, no hablo del sur de la isla, donde evidentemente tienen que estar, pero ese turismo que llega de alquiler vacacional, ¿ustedes lo notan también? ¿Está dejando dinero en el comercio? ¿Lo ha dejado esta campaña de Navidad?
Sí, lo ha dejado y lo deja, pero lo deja, digamos, si nos salimos del periodo propio de Navidad y Reyes que estamos analizando, lo deja en la alimentación diariamente, ¿no? Es frecuente encontrarte en el supermercado con un grupo de personas que los oyes hablar, son extranjeros, o te hacen alguna pregunta de algún producto, alguna cosa, y evidentemente son gente que está en alquiler vacacional o los trabajadores en remoto, que a lo mejor en su país de origen le permiten pues estar 4 o 5 meses fuera y con las conexiones electrónicas que hay digitales, pues realiza su trabajo perfectamente, ¿no? Evidentemente se nota, y además se nota para ellos, Guillermo, con un añadido, que es que en muchos de esos países no existen este tipo de promociones, las rebajas y demás, y se encuentran sorprendidos por un periodo donde puedes encontrar mucha mercancía a muy buen precio, ¿no? Además, en sus países normalmente todo este periodo termina con Papá Noel, ¿no? Digamos que Papá Noel prolonga luego un poco hasta final de año, pero los Reyes Magos es una cuestión muy latina, muy 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 española, ¿no? Hay muy pocos países en Europa donde se prolonga más allá del Papá Noel. Entonces vienen y participan de esta fiesta del consumo, de la dinamización en la calle, de los mercados de Navidad, con un clima fantástico, y evidentemente eso es un reclamo también para el turista que está en vacacional, como tú dices, pero también para el turista que viene no solamente en barcos de cruceros, que hemos tenido la oportunidad esta Navidad desde
ahí quería preguntarte justamente, que era la última pregunta que tenía para hacerte, Alfredo. Quiero decir, porque muchas veces veo los cruceristas, pues muchos por la calle del Castillo, por la zona centro, Plaza La Candelaria, etcétera, pero a esos cruceristas están asesorados, alguien les dice, oye, que hay otra gran zona comercial de la ciudad que está en la Avenida 3 de Mayo, empezando por el Corte Inglés, que es un referente. Es decir, llegan con esa información, porque a muchos los veo perdidos a lo mejor por eso, por calle Castillo, San José y tal, pero no sé si muchos de ellos llegan hasta 3 de Mayo.
Bueno, no sabría decirte con precisión qué responderte, ¿no? Hay muchas restricciones para hacer algún tipo de promoción dentro del puerto, ¿no? Después las medidas de seguridad que exigen las navieras y la propia autoridad portuaria, pues no nos limita mucho, ¿no? El poder hacer alguna captación o promoción o divulgación comercial más allá de la propia terminal, alguna cartelería informativa y demás. Lo triste muchas veces, como tú dices, es ver esos cientos o miles de turistas deambulando por unas calles cerradas, ¿no? Que no aprovechan ese potencial de un visitante que desembarca y se encuentra, pues, los comercios cerrados. Muchos de ellos se informan, la información fluye y es fácil de obtener, cogen un taxi, el propio taxista les dirige y los lleva allí donde pueden materializar un consumo. A nadie le gusta pasear por una ciudad cerrada, ¿no? Y eso es la foto que muchas veces se encuentran en Santa Cruz, lamentablemente, ¿no? Y hay otro polo, como tú bien dices, estamos abiertos, pero no estamos tan cerca del muelle. Pero bueno, en algún momento podremos corregir esa anomalía, estoy seguro.
Pues tendré que hablar yo eso con Sociedad de Desarrollo, con alguien, a ver qué me cuentan. Alfredo, por bien de todos, de la economía de nuestra ciudad, de nuestra isla, de Canarias, que sean unas grandes rebajas y bueno, que siga habiendo movimiento económico, que es lo importante, ¿eh?
Que así sea, que ganaremos todos, sin duda, Guillermo.
Un abrazo fuerte. Gracias, Alfredo.
Que tengan buen día. Gracias a ustedes.
¿A qué corbatas, qué pantalón? Vamos, quítate el cinturón y la tarde es de los dos.
Bueno, déjenme que salude también al presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, de FAUCA, que es Abas Mosquera. Abas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Perspectivas positivas para esta campaña de rebajas, Abas?
Sí, creemos que sí, que va a seguir la tendencia que ha habido durante Navidad y Reyes, y por lo menos la primera semana creemos que será positiva también para el sector. Uh-huh. Pero bueno, se está reduciendo mucho el periodo de rebaja en cuanto a venta, pues a una semana, 10 días, ¿no?
Sí.
Sobre todo porque evidentemente venimos ya de diferentes descuentos, promociones. El Black Friday viene sustituyendo en parte también a estas campañas de rebaja, ¿no? Por esas ofertas que hay previa a las Navidades. Y eso se nota al final, la liberalización se nota al final en los resultados de las ventas en rebaja.
Sí, porque yo he visto, vi comercios, por ejemplo, que estratégicamente 2 días antes del día 5, pues ponían ya, abrían esas rebajas, y hombre, la verdad es que algunas era para aprovecharlas, sinceramente, ¿eh?
Sí, realmente cada uno tiene su política comercial y ya se veía, como muy bien dice, desde un par de días antes ya con descuento y oferta y rebaja en muchos establecimientos. Y después que también es difícil cuantificar cuánto se vende en rebaja, productos de rebaja, porque ya estamos viendo también en muchos establecimientos, más en lo que son marca y franquicia, que se ponen junto a la rebaja ya productos de avance de temporada, ¿no? Por lo tanto, es difícil decir qué parte del gasto es rebaja y qué parte ya es producto no, normal, nuevo, sin descuento.
Supongo que habrá mucho stock de ropa de invierno, ¿no? Con que esto lo hablamos otras veces, ¿no? Pero este año que ha habido tanto calor hasta, bueno, hasta estas Navidades, tendrán mucho stock de ropa de invierno que sacar, ¿no?
Sí, realmente siempre ha sido, digamos, la estrella en la rebaja siempre ha sido el textil, equipamiento personal, y vemos que últimamente con este cambio climático, ¿no?, que comentan tantos, pues se está notando que el invierno llega tarde y por lo tanto hay bastante stock de mercancía de invierno y que muchas veces, bueno, pues es cuestión de aprovechar porque al final el invierno llega, aunque sea con retraso, llegará, ¿no? Y la cuestión es aprovechar ahora esa oferta que hay en ese tipo de prendas.
Déjame que salude también a Ruth Horta, que es gerente de Zona Centro Santa Cruz. Ruth, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos y sobre todo a todos los oyentes.
¿Qué tal estos dos primeros días de rebaja, Ruth?
Bueno, pues yo no sé si rebajas o no, pero me comentaban ayer aquí en la zona comercial que habían estado desbordadísimos de trabajo. La verdad que lo comentaba el otro día también con Abas, que la zona comercial ha estado con muchísimo trabajo, ha ido muy bien la campaña navideña. Y bueno, ayer, más que compras o rebajas, realmente ayer era casi un 50-50 también de cambio, porque ya sabes, ¿no?, que a veces, claro, a veces hay un tema de tallajes y tal. Pero aún así, bueno, me decían muchos empresarios, sobre todo en la zona de Pérez Galdós y tal, me decían, mira, Ruth, es que al final no nos ha salido ni tan mal, porque vienen a hacer el cambio y, claro, ven ese producto que ya les estaba llamando la atención durante el periodo de Navidad y ahora lo ven a un precio mejorado y muchos terminan llevándose algo más. Bueno, pues, oye, algo más que rascas para el consumo de la zona comercial.
Bueno, pero les pregunto a los dos, Abas, Ruth, es decir, lo que ha quedado patente es que no sé si porque la gente ha ahorrado o ha ahorrado el dinero para esta época del año, pero se ha reactivado el consumo, Ava, ¿o no?
Sí, desde luego se ha reactivado. Venimos de un año bastante bueno para el sector. Prácticamente hemos tenido todos los meses con crecimiento de ventas y sobre todo muchos de esos meses pues liderando las ventas a nivel nacional. Y desde luego que en diciembre hemos visto afluencia de público, hemos visto muchas bolsas en la calle también, que eso es buen síntoma,
sí.
Y sobre todo yo creo que el aspecto de la inversión e iluminación que han hecho distintas zonas comerciales también ha influido en esa afluencia de público, ¿no? Por lo tanto, creo que, bueno, hemos terminado un año bastante bien al sector. De hecho, hemos visto cómo el turismo y el comercio han liderado la creación de empleo durante muchos meses y eso es una buena noticia para la economía en general, ¿no?, para la región.
¿Coincide, Ruth?
No, coincido totalmente. Además, creo que ha bajado en un punto clave. Es verdad que hemos tenido un año muy bueno, pero, hombre, el que Santa Cruz se... Yo hablo de Santa Cruz porque es mi zona, ¿no? Yo sé que hay otras zonas que también ha estado maravillosamente iluminada, pero, hombre, que Santa Cruz se haya convertido en un motor tractor gracias a la iluminación... pero no solo el centro, es que toda la ciudad ha estado muy bonita y la gente ha venido, toda el área metropolitana se ha movilizado desde Candelaria, desde La Laguna, solo para ver Santa Cruz. Y bueno, al final eso ocurre cuando tú te movilizas, compras. Y luego, otro punto que yo creo que también ha sido importante es lo que estaban ustedes comentando antes. Por suerte, este año el frío llegó un poquito antes. Un poquito antes, quiero decir, que permitió que parte del estocaje de invierno sí que saliera, porque otros años nos hemos visto con todos los abrigos colgados en el escaparate y en pleno 10 de enero y todavía con 27 grados. Y este año nosotros también nos ha ayudado mucho. Son muchos condicionantes, igual que los cruceristas, son muchos condicionantes los que han dado lugar.
Sí, pero mira, ahora le estaba preguntando a Alfredo Mina, siempre hablamos de los cruceristas, pero ¿y toda esta gente que hemos visto en Santa Cruz de alquiler vacacional, esa gasta en el comercio, Ruth? Porque hemos visto muchas familias...
Claro, no tengo datos al respecto, pero vuelvo a decir lo mismo. Cuando tú estás de visita en una zona, por eso decía lo de, y estaba de acuerdo con Ava, en el tema de las luminarias. Cuanto más atractiva es una zona comercial, eso siempre, siempre invita a me voy a comprar o me voy a sentar y voy a consumir o me voy a tomar un café. Da igual, porque al final sabes que esto es un circuito cerrado y eso es lo que realmente crea puestos de trabajo. Que ya decía el señor Mujir, que no solo era el tema de comercio, es turismo, es que para nosotros es un mix y que nosotros tenemos la mente muy a corto plazo. Recordemos que no hace tanto tiempo dependíamos sectorialmente solo de las obras y ahora no es así. Entonces, bueno, pues mira, tenemos la suerte de que si viene gente y se queda en Santa Cruz, pues lo menos que puede hacer, o en los alrededores, es venir a visitar la capital, como hace todo el mundo en todos los centros de ciudades de todo el mundo.
Claro, efectivamente. Bueno, pues celebramos. Oye, por cierto, ustedes son los responsables de estos puestitos que pusieron para envolver regalos también, ¿no? En Zona Centro, Ruth.
Sí, además funciona.
Lo digo porque bueno, me salvaste la vida ahí de un regalo que hice última hora, que ya tenía todo empaquetado, y yo, oye, pues mira, pues me acordé de ti.
Te voy a contar un secreto. Me llama la pobre muchacha, la coordinadora que pusimos, porque nosotros este año ya vamos por 7 puestos, yo no sé cuándo vamos a parar. Y además siempre los ponemos como con miedo. Este año, por ejemplo, añadimos la calle de la Rosa, en la calle de la Luna, que fue un rotundo éxito. Tanto fue así que tuvimos que echar una mano, la compañera Jessica y yo, a empaquetar, porque se le montó una cola a la criatura a las 11 de la mañana. Bueno, pues me llama la pobre coordinadora a las 5 de la tarde. Ruque, nos hemos gastado los 2.000 metros de papel. Pues tuvimos que comprar papel aquí, allá, la muchacha corriendo, bueno, y le vuelve a llamar el domingo.
Que me llegue a las 11, Ruth. Ruth, Ava, muchísimas gracias a los dos. Y nos alegramos que la cosa haya ido bien. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.